el día de internet tiene como marca pensar en tres cosas. Digo, por un lado, el acortamiento de la brecha digital, esto que vos bien marcás como acceso. Nosotros le agregamos a eso es acceso y permanencia del sistema digital. Lo otro es la capacidad que tenga internet y que tenga la sociedad de poder involucrar a la discapacidad de temas digitales, y la tercero es la libertad de expresión. Pero este marco, en una Argentina con COVID, en un mundo con COVID, y una Argentina con el traspaso de algunos procesos políticos y sociales en el país un poco difíciles, ha hecho que hoy el país sea un país inequitativo, ¿no? Tenemos un país donde hay dos tipos de o dos segmentos poblacionales, aquel segmento poblacional que accede a 300 o más megas de internet, y otro segmento poblacional que llega a 2 megas a gata. Entonces, ese proceso de inequidad hizo que nosotros en este año, el lema de este año del Día de Internet sea acceso con equidad, planteando la necesidad de profundización del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, que fue impulsado bajo el clamor de más de 100 organizaciones que nos pusimos a trabajar para que ese decreto sea realmente un éxito, y el presidente Alberto Fernández lo presenta en sociedad, pero por el otro lado, poniendo un ojo y atención también en esto que tiene que ver de la acción de los de fallos judiciales, de jueces, que en vez de fijarse en las necesidades del pueblo, se fijan en las necesidades empresarias y en cómo siguen llenándose los bolsillos de riqueza mientras que la gente está desconectada.
Sergio, ¿qué tal? Laura Ginze te saluda. Estaba pensando, leyendo un poco sobre este famoso Día de Internet, y estaba viendo que se puede llamar Día de Internet o Día de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Y pensaba que ya en este momento la palabra Internet quedó un poco chiquita para todo lo que hacemos con la telecomunicación, ¿no? Internet era algo como muy relacionado a la computadora y a conectarse, y ahora es el celular, es la videollamada, es todo lo que podemos hacer a través de esa conexión, ¿no? ¿Cómo van cambiando estos conceptos?
Sí, la verdad que la portabilidad hizo que varios conceptos que nosotros solamente veíamos en una computadora, en un escritorio, en algo fijo, hoy lo podamos pensar en otros términos. Digo, sigue siendo Internet. Digo, sigue siendo, cuando nosotros hablamos de datos, hablamos de Internet. Cuando mal llamamos que estamos en Internet, en realidad estamos en la computadora de otro. Digo, cuando uno dice, no, porque tú estás todo el día en Internet, y casi ahí está en Facebook o está en Instagram. Y la verdad que eso es la computadora de otro. Es por medio de Internet, accede a la computadora de Mark Zuckerberg, y entonces Mark Zuckerberg en su microuniverso nos hace ver y navegar dentro de su computadora, que es Facebook o Instagram. Uh-huh. Digo, en estos términos ha habido una modificación, inclusive hay una modificación en nuestra percepción de lo que son las telecomunicaciones. Nadie hoy podría estar ajeno a pensar que una persona podría no tener internet, no tener teléfono celular y no tener televisión digital. Digo, cuando uno piensa en una persona que le dice, yo no tengo teléfono, no tengo internet, no tengo televisión, nos sentimos extraños, ¿no? Por lo menos nos miramos de una forma rara. Sí, y eso tiene que ver con la permeabilidad que ha tenido este proceso, esta herramienta infocomunicacional en nuestras vidas. Digo, las percepciones son distintas. Internet es una sola. Hoy, más que nada, más que nunca, y esto para redondearlo, más que nunca, lo que más se utiliza son internet en sus versiones. En un celular vos, en vez de decir internet, decís datos. En tu casa decís internet. Pero más que nunca, hoy lo que utilizás es internet más que pulsos telefónicos.
Totalmente. Estaba viendo que ayer, con motivo de esta jornada, participaste de varias actividades con distintos referentes de América Latina. ¿Qué similitudes, qué problemáticas han encontrado en común en la región respecto a lo que es la conectividad, internet y la pandemia? ¿Y qué a lo mejor, qué diferencias?
Bueno, como sabés, yo presido para América Latina y el Caribe, AICA, que es el Gobierno Mundial de Internet. Y eso me hace recorrer América varias veces al año, tratando, bueno, este último año, estos últimos año y medio, por temas de COVID, no hemos podido salir, ¿no? Pero la verdad es que nosotros tenemos algunas similitudes con algunas, digo, para el caso. Cuando hablamos de empresas, empezamos a encontrar empresas prestadoras de servicios de Internet en todas en todos los países, empezamos a encontrar lo mismo. Los procesos de inequidad, ayer justamente lo hablábamos en una actividad que hicimos en Venezuela, los procesos de inequidad se empiezan a ver en todos los lugares de la misma forma, con esas mismas características, con la mirada puesta quizás en que las empresas empiezan a dar internet o soluciones de la última milla en los lugares superpoblados, pero cuando vos te vas alejando, suponete, yo vivo en la ciudad de Mar del Plata, en Mar del Plata en el centro, en la postal, la que todos conocen, tenemos hasta 300 megas o más. Ahora, cuando vos te empezás a alejar de ese cinturón de grandes edificios y te vas a lugares de casas bajas, a barrios, a barriadas más alejadas, ya no hay internet o hay internet de 2 megas como máximo o 6 en algunos casos. Entonces nosotros nos encontramos en esa misma foto en toda América Latina. Toda América Latina y Caribe tiene la misma foto. Cuando vos vas pasando país por país te vas encontrando con lo mismo. Y la foto completa por una empresa que no brinda servicios, sino brinda infraestructura y un Estado que tiene que estar para que sus ciudadanos estén conectados, tiene que estar haciendo esa obra de infraestructura para que después las empresas se aprovechen. Digo, el caso es en Argentina. El presidente Alberto Fernández planteó una obra de 40.000 kilómetros para hacia el 2023, culminando en el 2023, 40.000 kilómetros de fibra óptica. Eso involucra indudablemente un montón de infraestructura bruta, de infraestructura de cables metidos bajo tierra para llevarlos a lugares donde antes no llegaban, pero eso lo tendría que haber hecho algunas de las dos empresas en Argentina, algunas de las dos empresas oligopólicas o telefónicas o Telecom. Digo, no lo tiene que hacer el Estado. Ahora el Estado lo tiene que hacer porque si no los ciudadanos quedamos desconectados. Entonces hay una realidad en toda América Latina. En algunas por cuestiones de la política, por cuestiones que tienen que ver más con pensamientos más cercanos a que el mercado soluciona todos los temas y no lo soluciona los estados presentes, es que empiezan a mirar, están más retrasados que otros. Digo, aquellos donde los estados piensan que tienen que estar presentes al lado de la gente, la conectividad llega quizás un poco más rápido que en los otros. Que los otros países.
Sergio, ayer en el marco de este día se conoció un documento de la Coalición por una Comunicación Democrática, en la cual nosotros participamos desde esta radio, integrados a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con una serie de puntos, con una serie de propuestas, de demandas también. Repasando algunos de esos puntos, un poco. Lo que había es que había muchos vinculados a lo que es lo que se conocía en su momento como la ley de medios, ¿no? Que durante el gobierno de Macri fue de alguna manera se anularon los puntos más importantes, los que entendíamos como más importantes, ni bien asumido en su gobierno. Y un poco la conclusión a la que llegamos era que a pesar del cambio de gobierno siguen vigentes esos puntos o esos decretos que se pusieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Entiendo que hoy el gobierno nacional está con otros temas, por la pandemia, porque hay temas muy importantes dando vueltas, pero ¿qué análisis te merece o qué conclusión sacás de que sigan estando vigentes estos puntos de la ley de medios que se pusieron durante el gobierno de Mauricio Macri, si entendés que en el corto plazo o en el largo plazo se pueden y se deben cambiar?
Mira, la ley de servicio de comunicación audiovisual fue una lucha muy grande de muchos argentinos y argentinas involucrados en la coalición por una comunicación democrática, esos famosos 21 puntos que se impulsaban desde el año 2004. Lógicamente, cuando llegó Mauricio Macri, una de las cosas que hizo fue recortar esa ley para dejarla inútil. Por el otro lado, rompió la AFCA y la AFTIC, que eran dos estructuras que nacían a partir de la ley del servicio de comunicación audiovisual. AFCA era la Agencia Federal de Comunicación, y la otra era la Agencia Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Eso es, él los rompe y genera el ENACOM, una entidad que está maniatada y que debe ser reformulada para funcionar. Ahora, sobre los 21 puntos, te diría que siempre están en vigencia, porque esos 21 puntos eran esenciales para poder construir una ley que salga de la ley de la dictadura, esa vieja ley de radiodifusión, y avance hacia una ley de la democracia como era la ley de servicio de comunicación audiovisual. Pero hay otros puntos que a la luz de las nuevas tecnologías, del impacto que tuvo la televisión digital abierta, cuando pasan todas esas cosas, indudablemente uno tiene que volver a legislar y hay que volver a indexar lo que está legislado. A mí me parece que se merece una nueva oportunidad, una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual que sume los 21 puntos que se venían impulsando y que se habían puesto de acuerdo en un colectivo muy amplio. Digo, esto hay que ponerse de acuerdo más de 300 organizaciones para definir 21 puntos que lleven adelante el consenso de tantas organizaciones. Le calculo que hubo muchos más, yo no recuerdo la discusión, pero había muchos más puntos, pero nosotros acordamos esos 21 puntos y me parecía que era importante ponerlo en valor, que eran los puntos de consenso. Pero por el otro lado, me parece que hay que reformular algunas cuestiones que tienen que ver con los nuevos tiempos y que muchas veces uno tiene que estar preparado para legislar para el futuro y no para el pasado. Digo, esos 21 puntos, más otros puntos que hay que agregarle, deberían ser la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual.
Sergio, del plano local, si se quiere, porque acá en Santa Fe hay una ley de conectividad que está en la legislatura, que aún no se sancionó, que se está debatiendo, que viene medio trabada. Cuando uno habla con la gente del oficialismo, es una ley muy ponderada, porque bueno, busca llevar conectividad a todas las localidades de la provincia. Cuando hace poquito hablamos con gente y diputados de la oposición y lo que nos decían era, bueno, quizás no es necesario un marco normativo, sino que el Ejecutivo puede directamente invertir en conectividad sin necesidad de una ley. Consultarte cómo ves ese debate. ¿Es necesario el marco normativo? ¿Qué beneficios le puede dar en todo caso que haya una ley de conectividad a inversión en conectividad sin ese marco normativo?
Bueno, lo primero que me surge, y esto es una gran discusión que hemos tenido en algún momento, hace muchos años de esto, que fue zanjada ya. Digo, siempre es mejor una ley, porque una ley está hecha para cumplir. Cuando uno plantea solamente inversión, es sacarse sacarle el cuerpo al problema, porque un día tengo dinero para invertir y otro día no tengo dinero y no lo pongo en el presupuesto anual. Claro. Entonces es importante que haya una ley que genere un presupuesto, que ese presupuesto sea aplicado a eso, que se llegue un momento que esa ley quede en desuso, que sería muy bueno. porque cuando esa ley no cumpla más ninguna función, es porque para cada santafesino, en cada hogar, en cada estructura edilicia que esté levantada en Santa Fe, hay un cable, un pelo de fibra óptica incorporándose dentro de ese hogar para entregar infraestructura y para entregar conectividad a la gente, digo. Pero esa ley es importantísima. Cuando alguien plantea que no es necesario la ley, es muy probable que lo que piense es que mañana, hoy le puedo dar y mañana no. O sea, lo que vulgarmente conocemos como pan y circo.
Claro, claro. Pero, claro.
Hay que apuntar a tener una ley que garantice los derechos de los y las ciudadanas de cada una de las provincias de nuestro país.
Uh-huh. Una última consulta, Sergio. ¿Cómo venís viendo el tema tarifas de lo que es internet, de lo que es empresas de comunicación? En medio de la pandemia hubo un decreto en el cual se prohibían los aumentos. A pesar de eso, se judicializó y la justicia permitió hacer aumentos a alguna de estas empresas. ¿Cómo ves ese debate?
Bueno, mira, nosotros marcamos una posición sobre esto. Y en realidad después terminamos marcando una segunda posición, profundizándola aún más. La primera posición de nuestra organización, Internet Esencial, que es el colectivo que involucra más de 100 organizaciones que llevamos a cabo el impulso del decreto de necesidad y urgencia 690/20, era que ante el incumplimiento de la ley, la pena debía ser igual al incumplimiento. Y el incumplimiento, cuando vos, si tenés un negocio en la calle, si en la radio ustedes no tienen los papeles en orden, ustedes reciben un decomiso y le sacan los equipos. Un almacenero le cierran el almacén y le ponen la paja de clausura. Con el mismo sentido hay que ser con las empresas que no cumplen la ley. No puede ser que el eslabón más débil de una cadena de poder económico siempre sea los usuarios. Porque en esta estructura, el eslabón más débil somos nosotros y el eslabón más fuerte es la empresa. Nosotros hicimos esto pidiendo dos o tres sanciones de relevancia como para poner en valor esto de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Pero por el otro lado, hace un par de días, presentamos las organizaciones de usuarios y consumidores, junto con el INACOM, nos presentamos ante la Corte para poner blanco sobre negro sobre el fallo de la Sala 2 del contencioso administrativo federal, que planteaba con dos votos de dos vergonzosos jueces a favor de Clarín 6 meses de prórroga, lo que significa que esa empresa sola con el concepto de que esto era un servicio público esencial en competencia, rompió la competencia, ahora son dominadores del mercado, se transformó en una empresa dominadora del mercado en contrario de las empresas que teóricamente de las otras empresas del sector, ¿no? Digo Telefónica, digo Claro, digo que esas empresas que están disputando en el mercado no tienen el mismo beneficio que tiene Clarín y que entregaron sus empresas. Uh-huh. Digo, ante eso nosotros hemos presentado una demanda ante la Corte, estamos esperando la respuesta de ellos.